Año de elecciones departamentales y fácil desviarse arrancó esta semana enfocándose en Canelones. Este fin de semana la convención departamental del Partido Colorado en Canelones tomará la decisión de abstenerse de participar como lema en las elecciones de mayo y sugerirle a la coalición republicana que lleve el nombre del diputado Walter Cervini como su representante. Cervini entonces se va a sumar así a los nombres de Alfonso Lereté y Sebastián Andújar, que son los que maneja el Partido Nacional, para representarlos en la coalición que va a competir contra el Frente Amplio y contra el candidato del Frente Amplio, que lo tuvimos también esta semana en Fácil Desviarse, Francisco Pancho Leniani. Bueno, ¿con qué expectativas básicamente se suma Cervini a esta carrera? ¿Qué es lo que quiere para Canelones? ¿Qué viene haciendo bien y qué viene haciendo mal el gobierno del Frente allí en la... En el departamento? Lo vamos a conversar con Walter Cervini, así que buenas tardes, Walter, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes hoy, primera vez que vengo, así que lujo, y ya voy a aprovechar para contarles una cosa. Tengo un amigo muy seguidor del programa, que siempre los escucha, y cuando viste que te nombran en un programa o algún amigo te llama y dice: Walter, están hablando de los legisladores del Partido Colorado, los que están, y se preguntan cuál es el mejor asador o cuál es el que puede hacer el mejor asado. Uh-huh. Y vos podrás creer que te descartaron a vos, que no tenías pinta de asador. Así que quiero decir que ese es el primer error. Soy el mejor asador de todos los legisladores del Partido Colorado. Los que lo conocen saben por qué han ido a disfrutarlo, así que ya están invitados para comprobarlo.
Ahora tenés que aclarar por qué tenés madera, vamos a decirlo así, o carne, para hacer el mejor asador.
Bueno, pasa que soy carnicero, ¿no? Arranqué con una carnicería de barrio muy joven. Mi viejo fue carnicero, yo después continué con ese oficio. Me encanta hacer todo en la carnicería, me gusta preparar los cortes y me gusta elegir buena carne cuando tengo invitados. La barbacoa de casa es bastante conocida por mis amigos y allegados, porque ahí jugamos la fecha FIFA, son todas ahí, y bueno, con una selección personalizada.
Está para MasterChef.
Claro, podrías haber ido a MasterChef.
¿Sabes que me quise anotar en MasterChef?
Sí. ¿Algún político fue MasterChef?
Yo me quise anotar.
No, pero más que MasterChef, tiene que ir al del 12.
Fuego sagrado. Yo me quise anotar ahí, fue un amigo que me convenció de que no. Adrián Peña, que lamentablemente hoy no nos acompaña físicamente, me dijo: ¿cómo vas a estar yendo a esas cosas? Me dice, escúchame.
Bueno, después, Vergara fue a la máscara, hizo de carpincho.
Sí,
bueno,
sí,
capaz que algunos, muchos piensan que no le fue bien.
¿Y ahora capaz que es intendente de Montevideo?
Bueno, sí. Mira, hay que verlo.
Bueno, va a ir, por lo menos están los nombres que el Frente Amplio quiere.
Así que presentar. Peña te dio para atrás de que fueras a Fuego Sagrado. Primer Peña titular que nos da Cervini en esta nota.
Y bueno, y después en una reunión que nos había invitado el presidente, el de la calle a Suárez y Reyes, le cuentan la anécdota, creo que fue el diputado Schipani, Felipe Schipani, sí, fue el que le contó, le dijo: presidente, ¿podrás creer que el chiquito, porque me dicen que el chiquito a veces, me dijo que Walter se iba a anotar en Fuego Sagrado y Adrián le dijo que no? Y me dijo: solamente bueno se casó Adrián. Esa cosa, viste, las bromas que...
Vos sabés que hay que ir al bar, porque yo para mí que te dimos para adelante como asador en aquel entonces.
Pero bueno, no, mi amigo fanático de ustedes, vos, si me, lo dijo él, errado, Si me lo dijo él, no me tenían fe de asador. No.
¿Cómo se llama la carnicería?
Doña Carla.
Entro a Doña Carla, digo: ¿qué hace, Walter? ¿Todo bien?
Todo bien, impecable.
Escuchá, ¿tenés buen asado hoy?
El mejor.
¿El mejor?
Decime una cosa, Juanchi, ¿andás con tiempo o lo vas a hacer rápido? Porque si no, te lo saco en manta, te rayo el hueso o te hago tiras bien finito para que lo hagas de vuelta y vuelta y sigas rápido.
Me interesa, ya que hablaste de la manta, me interesa el asado del centro. ¿Me podés cortar el del centro?
Sí, por supuesto. ¿Ventana o a 13 costillas?
A 13 costillas.
Ah, bueno, sí, perfecto.
¿Tenés chorizo, que tenés?
Ah, oh, tenemos muy buenos chorizos.
¿De todo? Trabajamos
todos los envasados porque viste que ahora está la costumbre.
Pero casero tenés, ¿no?
Caserito hay, está elaborado en una chacinería de Canelones. Palumbo, un amigo, le mando un abrazo, pero con una receta que le sugerimos que mezcla carne vacuna con cerdo, que te va a encantar.
Mixto. Dame 6 chorizos mixtos.
Te voy a dar 2 porque vienen ruedas, que más o menos son 3 o 4, te doy 2 rueditas.
¿Molleja fresca tenés, linda, molleja?
Siempre. Hay mollejas y las mejores. Angus, que sabes cómo te quedan a la parrilla.
Perfecto.
Te vas a lucir.
Y dame, no sé, algún matambrito.
Matambrito de cerdo.
Va.
Muy bueno.
Perfecto.
Muy bueno.
Y ya con eso me parece que estoy. Yo pedí chorizo, molleja. Ah, dame un chinchu. ¿Cómo se hace el chinchu? Bueno, para que te quede impecable.
¿La mejor?
Sí.
Primero conseguir el buen chinchulín, ya te voy a explicar. Vos, a veces la gente se engaña que lo ve ese gruesito, gordo, que tiene la grasita. Sí, sí, es ese.
Es ese.
Es ese. No
ese tenga, es el mejor chinchulín.
No tengas duda, no es gordo. Viste que después chorrea. Yo lo corto en orejitas.
Sí, perfecto.
Bien circulares, que me queden planas, porque si no, después no me gusta ese, viste, ese bardo que metes que se te queda y después la del medio no cocina bien. Ya no va.
Perfecto.
Bolsito. Limón bastante, lo dejás ahí macerando, prendiste el fuego, prendiste todo, no precisás un día ni nada de eso, como dicen, no, lo dejás ahí, los ponés, hace la, el limón hace la costrita esa, ¿viste? Cuando queda crocantito, y tenés que no dejarlo secar. Chorrea un poco la grasa y ahí te quedaron pronto.
De ahí lo sacás.
Te lucís tremendamente.
¿Y ya no le volvés a poner limón? ¿Le ponés sal antes?
Sí, averiguo, depende de los combatientes, si tienen herida de guerra va sin, y si bueno, y si están todos los que no hay problema, va con.
Bien, Nicolás Laza fue participante de Bake Off, el edil de Frente Amplio.
Sí, hoy estuvo de hecho en el programa ¿en qué te dice? Hoy estuvo en el Sol. Pero Bake Off, es otra cosa, pastelero no sos.
Oh, no, pastelero no, hoy de mañana estuve en Universal, que estuve con Leo, y me dijo, no me hables de asado, que parece que lo rajaron en la primera fecha, yo no sabía.
Sí, una cosa así, que no llegó lejos.
No llegó lejos.
Bueno, Servini, a ver, está bien, carnicero, gran asador, según él mismo y su entorno. Ahora, como intendente, ¿no? De Canelones, de un departamento tan complejo, ¿no? Con tanta diversidad productiva, con poblaciones tan, digamos, antagónicas por momentos. Se tiene, lo dijimos antes de la tanda, ¿se tiene fe Servini en este contexto de una coalición que va como partido único a acumular, pero con dos contendientes digamos, blancos con recorrido? ¿Se tiene fe para ser electo intendente?
La verdad que sí, muchísima fe. Uh-huh. Estamos trabajando muy duro para eso. Le estamos metiendo muchas horas de trabajo en algo que consiste en armar una campaña como nos imaginamos que hay que hacer para ganar Canelones. Pero ganar Canelones no por tener poder, sino ganar Canelones para que los políticos realmente hagamos lo que tenemos que hacer, que es explotar esa vocación de servicio, servir en la política, hacer cosas para que mejoren la calidad de vida de la gente. Y cuando uno hace las rendiciones de cuenta del trabajo que hizo, desde que arranqué como edil hasta ahora, hemos tratado de hacer eso y muchas veces lo logramos. Yo creo que tenemos una oportunidad muy linda porque Canelones, hay muchas cosas que están bien hechas. Yo me imagino una intendencia que trate de ser superadora en un proceso que vaya acumulando las cosas buenas que hicieron todas las gestiones hacia atrás de distintos partidos, porque siempre hay cosas buenas, ¿viste? No es todo malo y todo bien, no hay quien meta todos los aciertos, sino hay que erre todas, ¿viste? Entonces digo, lo que sale bien, cosas que están bien, pensamos continuar. Y hay cosas que tenemos un distinto enfoque para darlos con otra cabeza. Yo le digo el Canelones que soñamos. Y estamos pensando ponerle al plan de gobierno que vamos a presentar a la ciudadanía en Canelones que soñamos. ¿Por qué yo le decía varias patas? Porque en ese enfoque de un Canelones hacia 20 años a futuro que le queremos dar, mejorando cosas que hay que desarrollar, potenciando algunas que están bien hechas, pero falta una rosquita más, una vuelta más de rosca, tiene que tener una pata fuerte de recorrida en territorio. Tratamos de hacerlo siempre. Ahora vamos a tener 32 municipios en lugar de 30. Se crean dos más, el de Juanicoilo, que se separa de Toledo, Casarino. Esa recorrida la tenés que hacer para identificar los problemas de cada municipio y tenés que empezar a tener prioridades. Esas recorridas no solo es con la gente, sino también con los referentes que muchas veces tienen una especie de resumen de lo que está pasando en el municipio y te pueden informar de mucho más, porque es imposible físicamente llegar al cuadra a cuadra. Entonces, te tenés que apoyar. Esa recorrida, por otro lado, vamos a estar creando un equipo técnico asesor, que está muy bueno, lo estoy encarando. Yo vengo de la Escuela de Ciudadanos, vengo después, estuvimos trabajando con Pedro, estamos en Vamos Uruguay, y el sistema de trabajo de técnicos y de asesoramiento siempre lo mantuvimos y es muy bueno. Es como una escuela que tenemos en donde te ayuda a plasmar y a bajar, a desarrollar la idea que tenemos los políticos. Eso es muy importante. Estamos convocando compañeros de mucha experiencia. Incluso hay varios que estuvieron en posiciones de gobierno que van a estar ayudando. Ese equipo va a estar intercambiando entre los problemas que tiene la gente y las posibles soluciones que tenemos que plantearles para decir cómo se van a financiar y cómo las vamos a ejecutar.
Esto mismo que estás planteando, lo planteaba Adrián Peña, que iba a ser, digamos, el candidato natural de no haber sucedido lo que sucedió. O sea, ¿vos estás de alguna forma siguiendo el legado de Peña? ¿O no?
Bueno, la idea es continuar con eso. Nosotros, cuando yo comencé en el año 2007, tenía 22, ahí arranqué en la elección de jóvenes, ahí en ese momento fue con Vamos Uruguay, y nos pusimos a trabajar con Adrián en aquel grupo que se llamaba Destino Canelones. Me acuerdo que el loguito era el contorno del departamento, ¿eh? Y tenía un DC adentro, Destino Canelones. Y siempre pensábamos en esto, ¿no? Un Canelones pensando en vanguardia, que volviera a ser ese departamento pujante que era antes, que iba en punta en el Uruguay y hoy está rezagado en muchos aspectos. Y Adrián, que iba a ser nuestro candidato natural y que era por el nombre que apostábamos, que sucedió esta desgracia, que igual está siempre presente, hablábamos mucho de esto. Y hablábamos mucho del cómo hacerlo. Y yo lo he anunciado en varios lugares, se lo he dicho a mis compañeros de sector. Lo voy a informar el sábado que tenemos pensado que la convención vote la candidatura en clave de unidad. Yo no voy a perder un minuto hablando del Frente Amplio. No voy a hablar del Frente Amplio y no voy a entrar en enfrentamientos y en debate que sea para pelearnos. La gente, no solo el canario, la gente en general está aburrida de eso. La gente quiere que le diga qué es lo que vos querés hacer. ¿Qué propuesta tenés? ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cómo mejorarías? Eso es lo que quiero conectar con la gente, contarle ese departamento que sueño. Y estoy tan entusiasmado, y vos me preguntabas si veía oportunidad. Veo oportunidad porque hay una cantidad de propuestas y de cosas buenas para hacer por el departamento que mejoren la calidad de vida. En algunos lugares ya lo logramos hacer, ciertas cosas que a la gente le cambiaron. Y creo que gobernando la Intendencia de Canelones vamos a lograr otra vez poner ese Canelones en vanguardia, pujante, mirando hacia adelante, con oportunidades para los distintos sectores, con la variedad que tiene Canelones. Mirá que todos los de Canelones, a veces los de Montevideo nos dicen lo mismo. Somos un país dentro de un país. Porque lo único que no tenemos en Canelones es arroz. Después tenés playa, turismo, cuenca lechera gigante, tenés uva y vino, tenés los fazoneros de pollo. San Bautista es la capital nacional de la avicultura. Ahora el 30, 31, 1 y 12 es la fiesta del pollo y la gallina, con un espectáculo bárbaro. Claro, la 13ª, la primera que no está él, pero se continúa a llevar fuerza. La grilla bárbara, vos, el viernes está No Te Va a Gustar, el sábado cierra está Luana, creo que el domingo hay almuerzo con Los Fatales y cierra de noche Rodrigo Tapari, que es un argentino que hace un espectáculo bueno internacional. Uh-huh. Una fiesta linda de Canelones. Una cantidad de cosas que la Intendencia puede acompañar en ese proceso. Bodegueros, y puede desarrollar. La uva y el vino, capital, las piedras.
Desarrollo inmobiliario fuerte en toda la parte de la costa.
Ese crecimiento organizado. ¿Viste cuánto dio el censo de población de Canelones? 609.000. 13% crecimos. Y no va a quedar ahí. Lo que va a pasar es la gente va a seguir viniendo. Mucho montevideano está yendo para la Costa de Oro,
hay un corrimiento
para la
ciudad hacia el este.
Sí. Polo tecnológico industrial.
Polo tecnológico industrial. Yo creo que ahí la zona de Pando tiene que ser más desarrollada. Hay un foco en las piedras que puede desarrollarse. Esa cercanía, la ruta que tenemos, las 5, estando tan cerquita del puerto, con esos 20 kilómetros que nos separan, da la posibilidad de que las empresas se instalen y se desarrolle mucha cosa en el turismo. Yo lo he hablado mucho porque estamos en temporada, entonces, bueno, es un tema que se recurre. Nosotros prendemos los noticieros y vemos que salen las playas de Punta del Este, que tienen sus virtudes, vemos que hablan de los balnearios de Rocha, Piriápolis. Nosotros nos acostumbramos en Canelones que el segundo balneario fue mucho tiempo, el segundo balneario del lugar fue Atlántida.
Eso se lo preguntamos a todos los candidatos que están acá. Servini dijo que Atlántida en un momento fue el segundo balneario más importante de Uruguay y ahora está muy lejos de esa posición.
¿Y cómo haces para que Atlántida empiece a subir?
Bueno, de pique yo pensaría en hacer crecer Atlántida en infraestructura y empezar a preparar propuestas para recibir turismo internacional también, de pique.
¿Cómo hace para hacerlo crecer en infraestructura?
¿Saben cuánto del turismo internacional queda en Canelones?
3%, porque también te citamos con todos los candidatos.
El 3% es muy poquito para nosotros.
Pero en términos relativos, porque vos me decís 3% sí es muy poquito, en términos relativos, en el histórico, Canelones, ¿qué porcentaje del turismo internacional lograba captar?
Mucho más, antes mucho más. No tengo los valores bien actualizados porque también las mediciones anteriores.
Lo que pasa es que antes, yo entiendo, antes Atlántida parecía que quedaba lejos. Ahora Atlántida está como integradísimo a la parte urbana, Montevideo, Canelones. Y antes no tenías autopistas. Entonces, de pronto, Atlántida era realmente...
Parabas a almorzar antes
de
ir a...
Claro, había otro movimiento, otra perspectiva de geográfica, de localización. Ahora, digo, más allá de que mucha gente también se queja a veces por lo trancazo, ahora estás en una horita y pico, estás en Punta del Este, ¿no? Entonces, volás a Punta del Este. Entonces, la pregunta es...
Ojo los radares. No es una horita y pico, Pachi, me parece que algo más.
Está, pero ahí porque pusieron 200.000 radares, pero... Y desaceleraron un poco la velocidad, pero... Lo que te quería decir, ¿cómo incentivás vos a que haya una inversión en infraestructura? Porque me imagino que cuando pensás en infraestructura también estás pensando en infraestructura de servicio, ¿no? Sí. Que en Atlántida aparezcan buenos restaurantes, buenos hoteles. Sí. Pero claro, ¿cómo vos le promovés o facilitás a los inversores decirle, bueno, si está la infraestructura con determinado beneficio que nosotros podemos darle, va a estar la gente y va a haber un crecimiento turístico y va a haber gente y va a haber ocupación y va a haber retorno de esas inversiones?
Bueno, justamente el equipo técnico que estamos conformando, que les puedo decir que en él van a participar 3 exministros de turismo y hay algunos referentes más importantes y conocedores del turismo a nivel internacional. Estamos confirmando un nombre que si lo confirmo va a ser bomba y va a ser sorpresa. Y me llenaría de alegría porque me puede ayudar a bajar una cantidad de cosas que tenemos pensado. Yo, una de las cosas, Maldonado, Hotel 5 Estrellas, Montevideo, Hotel 5 Estrellas, Canelones no tenemos.
¿Y Hotel 5 Estrellas con casino?
¿Pero hay público para un Hotel 5 Estrellas en Atlántida?
Y tenemos público, por ejemplo, la ocupación de ahora fue del 90% en primera quincena, ahora andan en el 80%. Eso, básicamente, sin un flujo de turismo internacional, se está dando con el turismo interno, ¿no? Vos lo desarrollás de infraestructura, se ha dado que quedan todos los lugares saturados de Atlántida y no tenés espacio ni para ir a cenar. Entonces, y no tenés muchas veces los mejores lugares que se apuestan se llenan y no tenés a dónde ir, se terminan yendo más al este. Entonces, digo, pensar en desarrollar esa infraestructura, el gobierno departamental tiene mucho para hacer. Nosotros en esta parte de programa de gobierno que estamos pensando, hay una cantidad de reestructura que queremos hacer o por lo menos plantearla en lo que corresponde a las tasas, lo que significa trabajar, lo que se cobra, lo que desde la intendencia se puede aportar. Porque nosotros, una de las cosas que también tenemos que pensar, no tenemos centros de conferencias para atraer ese turismo de conferencias internacionales que se da todo el año, no solo en verano. Canelones está ajeno a eso. Más de 60 kilómetros tenemos de costa, lugares preciosos. En Atlántida, ya me van a decir que soy hincha de Canelones, pero para mí está el mejor atardecer del Uruguay en un parador en Atlántida que está abandonado. Y para muchos que te dicen que es el de Punta Ballena, en Punta del Este, yo le apuesto al nuestro y lo pongo a comparar. Tenés para desarrollar una cantidad de cosas, pero hay que acompañar ese proceso. Hoy tenemos una Atlántida chato, se ha quedado en el tiempo. No es que la gente tenga que se muera de ganas por ir a veranear. Tenemos mucha gente viviendo...
Le cambiaron la fuente.
Sí, le cambiaron la fuente, se armó un lío bárbaro porque la asocian con la hoy el martillo y se cambió la fuente de los fundadores, justo nada más y nada menos, que generó una revolución en la sociedad que fue tremendo. Pero más allá de eso, que son detalles que se deben corregir, que se deben atender, y yo creo que la intendencia tiene que prestar más atención a esas cosas, hay que desarrollar esa infraestructura y hay que empezar a potenciar Atlántida y también toda la costa.
Pero perdón, me quedo. Hotel 5 Estrellas en Atlántida, ¿no? ¿Estuviste el intendente de Rocha tratando de conseguir un Hotel 5 Estrellas en ese departamento y fracasó?
Yo confío en mis gestiones.
No, yo entiendo que sí, pero digo, claramente. Uno puede tirar esa idea al aire, pero después, si no hay interesados reales, si no hay inversores, vos podés tener las mejores intenciones, pero...
Por eso estamos conformando el equipo técnico. Tenemos que entender... Por eso decía un Canelones de ir a la vanguardia. Tenemos que entender qué es lo que se necesita para que se instalen y acompañarlo desde el gobierno.
¿Cuál es la...?
Dar las condiciones para que ellos vengan y efectivamente se instalen. Yo no quiero una promesa de un hotel 5 estrellas, una promesa de un centro de conferencia que quede flotando y sea una idea al aire. Vamos a desarrollar en el programa de gobierno cómo tenemos que hacer y qué camino vamos a tomar para que eso llegue y se instale.
¿Qué significa para los colorados Tabaré Hackenbruch? Para Walter Cervini en particular, el último intendente colorado.
Bueno, yo creo que Tabaré Hackenbruch fue flor de caudillo, uno de los últimos de Canelones. No en vano ganó 3 veces el gobierno departamental. Si vamos a la parte de gestión en cuanto al último en el último periodo, 2002-2005, que estuvo la crisis, ahí tenemos algunos problemas muy grandes de gestión por una cantidad de cosas, ¿no? Y teniendo en cuenta que ahí yo tenía 15 años, entonces estaba lejos, por ejemplo, de hacer política. Pero te puedo decir de lo que sé, de lo que vi, hay muchos lugares que el asfalto llegó, se instalaron los liceos y se pusieron las primeras luminarias gracias a ese gobierno de Hackenberg, que seguramente en los picos fue lo que lo hacía tener una buena gestión para repetir lo que le pasó al frente en determinado momento. Entonces digo...
Es el intendente que de alguna forma entregó el departamento al frente también, ¿no?
Bueno, pero eso está muy atado al momento de crisis 2002-2005, muy atado. Está muy atado.
Atada la tenía Hackenbrück también ahí en la intendencia.
Uh-huh. Bueno, no fueron momentos fáciles. Yo creo que tuvo el momento de esplendor y esa parte de caudillo que era reconocida en los barrios. Mirá que realmente en Canelones, cuando vos te reconocen que andás en los barrios y andás atendiendo las preocupaciones, las demás de abajo, ¿no? Le ponés voz a los que no tienen y a los que más les cuesta poder reclamar. Eso te lo reconocen y a él se lo reconocía mucho. Por eso te digo, flor de caudillo en ese sentido. En la parte de gestión, esa última de crisis, más que nada distinto. Yo en la parte de gestión soy de otra escuela. A mí me gusta más la parte de lo que decía Adrián. Y una de las cosas que vamos a incluir en nuestro programa de gobierno es seguir la última lucha que dio Adrián en el Senado, ¿no? Que fue la que creó la frase de no me doy por vencido ni aún vencido, el ingreso de funcionarios públicos a los gobiernos departamentales.
O sea, ¿no? El Frente lo tiene en la agenda como prioridad.
Bueno, lástima que el Frente no nos siguió cuando tenía que firmar los legisladores en la Asamblea General, que ahí ya lo podíamos haber sacado, pero ahí no nos quisieron dar las firmas.
Pero luego van a acompañar ustedes como Partido Colorado ahora en esta legislatura.
No, ¿sí? Lo vamos a presentar nosotros. Yo fui reelecto diputado. El proyecto lo presentó el senador Adrián Peña. Uh-huh. Creemos que desde el grupo de Canelones en el que él trabajó tenemos la autoridad suficiente para volverlo a presentar, pero vamos a hablar con todos, porque el Frente Amplio, si tiene ganas de seguirlo, me parece bárbaro, porque en definitiva lo que queremos es que salga. Para nosotros es algo moral ya. Cualquier hijo de vecino de Canelones tiene el mismo derecho y tiene que tener las mismas posibilidades de acceder a trabajar a la intendencia, y para eso no tiene que ser amigo de ningún político ni haber tenido que ir a ningún club o a ningún comité. Eso se tiene que terminar. Los trabajadores tienen que entrar con las mismas oportunidades de concurso y sorteo. Soy intendente, se va a entrar así, salga el proyecto de ley o no. Como diputado reelecto lo voy a presentar en el Parlamento y voy a pelear porque eso salga.
Y en ese sentido, los peores de la clase son tus socios blancos ahora en la carrera para la intendencia, ¿no?
Los primos.
¿Eh?
Los primos.
Tus primos, en ese sentido son los peores, porque donde también ocurre en la intendencia de Andrés Lima, ¿no? Pero bueno, muchas de las intendencias evidentemente son blancas y muchos intendentes blancos estuvieron muy en contra de este proyecto. Principalmente Botana, ¿no? que se puso de punta contra el proyecto desde decir que era anticonstitucional hasta decir que limitaba las competencias de la intendencia, de la posibilidad de dar trabajo que tienen las intendencias, y que es una obra social que la intendencia hace.
Sabe identificar quién está en la mala y...
Claro. ¿Y qué pensás ahí del Partido Nacional? ¿Cómo actúa el Partido Nacional en torno a esto?
Lógicamente que a mí no me gustó la postura. Yo creo que el Partido Nacional termina tomando esa decisión por el grupo ese de intendentes que fue el que prisionó porque no lo querían. También los intendentes, ese grupo de intendentes, se sienten atacados en sus superpoderes, ¿no? En su autonomía. Se sienten lesionados en eso.
Pero en sus superpoderes, decís vos.
Sí,
algo porque... que trasciende de pronto... lo normal de las democracias departamentales.
Ah, no, pero es que por constitución, si vos lo lees atentamente, se les otorga superpoderes al intendente. Son el zar del departamento.
Son el zar del departamento, pero el zar es un autócrata, ¿no? No es un demócrata. Sí, sí, sí. Entonces estás haciendo un paralelismo con alguien que tiene poderes cuasi absolutos. Por algo se da que son electorados tan cautivos, y pasa mucho, porque pasa también ahora con el Frente en Montevideo, que lleva más de 35 años en la intendencia, pero si nos vamos a determinados departamentos, tienen un historial de ser del Partido Nacional y no lo mueve de ahí. Algunos que han sido de pronto a veces blancos, a veces colorados, ¿viste? Pero mirá lo que pasó en Artigas, te doy un ejemplo, con los Caram. Artigas supo ser un bastión colorado.
Sí.
Y bueno, y después a través de la intendencia, si vos empezás con una cadena de favores que va más allá de tu competencia, que al final terminaron juzgados justamente porque cometieron delitos en ese sentido, administrando la intendencia, terminás cautivando un electorado que termina siendo dependiente de lo que vos dijiste, de los SAR de los gobiernos departamentales.
Estamos en contra de eso, quiero ganar la intendencia de Canelones para cambiarlo de pique y quiero presentar el proyecto de ley a través del Parlamento para que se termine el dedismo en las intendencias, sea cual sea el color político.
¿Y en Rivera no hay dedismo?
Y si hay estas nominaciones, contrataciones directas, se tendrán que también hacer a través del sorteo, del concurso y del sorteo. Porque después te dicen en el informe cuál es el porcentaje de lo que entra. Bueno, también el proyecto de ley prevé las excepciones para lo que no cuadre en un concurso y en un sorteo, ¿no? Puede haber alguna excepción que te digan de determinado lugar.
Cargo técnico puntual, que sabés que hay dos.
Bueno,
o uno.
Las excepciones tienen que estar previstas, pero la modalidad, el cambio de cabeza es el que hay que tener. Se entra por concurso, por sorteo, se termina el dedismo. Esa escuela es la que sigo, es la que me gusta y con la que me siento cómodo, porque actúo así en la vida y tengo que actuar así en la política. Uh-huh. Es lo que voy a hacer en mi intendencia y lo voy a presentar como proyecto y voy a tratar de convencer a todos los que se puedan. Y si ya hay convencidos, mejor, porque eso se tiene que terminar. Y yo creo que, por ejemplo, hablando de mi departamento, en Canelones eso va a ser un factor de igualdad social, de justicia social. Va a dar mismas oportunidades a todos independientemente de si tenés un amigo político, ajá, si fuiste a un club político, si tenés un amigo en un comité de base.
Ahora, justo Canelones es de esos gobiernos departamentales que se jactan de haber obrado mejor en ese sentido. Y de hecho, el Frente Amplio apoyaba la ley de concursos a los gobiernos departamentales. Pero acá mismo el Leñani señaló que eran los que tenían más concursos hechos, ¿no? Para ingresar funcionarios, que habían bajado los funcionarios en relación a lo que era la administración Hackenbruch.
Bueno, eso es relativo, Juan.
Y que habían aumentado las obras, que habían aumentado la infraestructura. ¿Por qué es relativo?
Eso es relativo, porque también tenemos un sistema paralelo de ingreso a la intendencia que pueden ser las cooperativas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo las están tomando? ¿Y en qué número estamos? ¿Y cómo están las condiciones de esos trabajadores? ¿Y cómo va todo? Justamente nosotros estamos analizando el presupuesto y estamos viendo qué es lo que tenemos, porque de repente te cantan un número inferior en funcionarios municipales, te reducen ese número, te dicen hicimos tantos sorteos y te da un porcentaje de ingreso
Vos decís que no se están contando todas las contrataciones que se hacen ahí.
Yo creo que
hay vías
no.
indirectas de contratar.
Yo creo que no. No quiero pecar de afirmar una cosa que estoy estudiando y que quiero desarrollar. Pero en la previa, y siendo de Canelones y conociendo, no creo que en ese número estén todas las cooperativas y todos los sistemas que hay trabajando en forma indirecta en la intendencia. Eso de pique. No están contemplados, seguro. Entonces, revisar ese presupuesto, estudiarlo y planificarlo mejor van esas cosas. Por ejemplo, te voy a decir algo que le quiero meter mano sí o sí en la intendencia de Canelones. Ustedes trabajan en los medios, van a ser los primeros que me van a saber decir si lo que digo es disparatado o está bien. La dirección de comunicación de la Intendencia de Canelones tiene más cámaras y funcionarios que todos los cables de Canelones juntos.
Más cámaras y funcionarios que todos los cables de Canelones juntos.
¿Cuántos cables hay en, sí, en Canelones?
Una cantidad, tenés una cantidad. Uno por municipio más o menos.
Uno por municipio.
¿Y se hace un buen uso de esas cámaras y esos funcionarios o no? Porque claro, si vos...
Terrible uso, señor, si salió presidente.
Vos decís que...
Estuvo espectacular, o sea, la difusión, o sea, la intendencia montó un aparato de comunicación que hizo que la figura del intendente estuviera por... arriba de ciertos problemas que estaban pasando, ahora me decís.
Pero decís que eso tuvo reverberación a nivel nacional, o sea,
sí,
la
claro,
comunicación...
Lo aseguro.
...de la intendencia.
Incluso cuando fui...
Porque qué interés puede tener una persona de Durazno de ver a Orsi inaugurando una obra puntual y con toda la pompa y la comunicación, la cámara, de Canelones.
Y
pregunto eso... porque estás tirando como que... usó los recursos de la intendencia comunicacionales para proyectar su imagen a nivel nacional, ¿no?
Yo dije proyectar la imagen del intendente.
Bueno.
Bien, no dije proyectar su imagen a nivel nacional para una carrera presidencial.
Bueno, pero
eso no lo dije. Yo dije, con la división de comunicación que tenemos, esa dirección, que la voy a revisar, y seguramente para cumplir las funciones que debe tener en un departamento como el nuestro se puede hacer con mucho menos. Bien, se potenció por demás la comunicación de lo que hacía el intendente y la cobertura que se le daba al intendente en cuanto llegaba a un lugar y venían una cantidad de cámaras y una cantidad de gente de comunicación y cantidad de asesores, cantidad de cosas que no me ayudan para nada para la ABC de la intendencia, que necesito cubrir y necesito empezar a arreglar. En las zonas donde están los caminos rurales que todavía no se han hecho, tengo que ir a arreglar, tengo que ir a pasarle una máquina porque ahí está la cuenca lechera que necesita sacar los camiones. Donde están en la zona de los fazoneros de pollo que no se han hecho los caminos rurales, tengo que ir a arreglar porque ahí tiene que salir la producción y deben de llegar y es una molestia que tienen y una complicación para el trabajo. No me ayuda nada en el ABC cosas que son de decorado. El trabajo de comunicación es bueno, se debe hacer, tenemos que informar lo que se hace, hay que informar la fecha de pagos, todo precioso, pero se puede hacer con muchísimo más.
¿Vas a seguir con los canelones, suena bien, que implementó esta situación?
Yo pienso que sí, la cultura no se puede recortar y hay que verlo. Por ejemplo, vos tenés una segunda quincena baja en la costa de Canelones y querés meterle un ayudín de la intendencia para tirar algo de turismo para ahí, toda la parte gastronómica que viene media baja y esto y lo otro, y de repente metes un canelón y suena bien y
o sea podés... ¿Te parece bien ese tipo de espectáculo?
Sí. Por ejemplo, la intendencia colabora con la fiesta del pollo. Para mí, colaboró muy poco. Tendría que haber colaborado más.
Bien.
Pero sirve, eso sirve. ¿Vos sabés lo que es en una localidad como San Bautista hacer la fiesta del pollo y que te llegue toda esa gente? Se mueve todo. Claro. Es un shock. Y es una ayuda que se tiene que dar. La intendencia colabora, para mí hay que, en algunas cosas, incluso hasta con coordinaciones y demás, se tiene que apostar más.
Sería bueno poder medir, ¿no? ¿Cuál es
el beneficio?
¿Cuál es el beneficio económico en relación a la inversión realizada?
Sí.
Porque uno puede intuirlo, se mueve más, hay más ocupación, la gente vende más pancho, vende más chorizo, los restaurantes van más gente, esto y lo otro. Pero bueno, no, nunca vi medido, ¿no?, el beneficio en función de la inversión. Te pregunto lo siguiente, ¿cuál es el peso de Servini en torno a combatir justamente esto, ¿no?, este aparato mediático, pero no solo el aparato mediático, este presidente que sale del departamento de Canelones, es decir, que la persona que hace la gestión por dos veces de Canelones... Ahora los canarios lo votaron para presidente. Entonces, ¿cómo los convences de que lo que votaron para presidente, el partido que votaron para la presidencia, no es bueno ahora votarlo para gestionar Canelones?
Bueno, Yamandú ahora va a estar con la menuda tarea de ser presidente de todo el Uruguay, no va a estar en Canelones, ¿no? Es una de los condicionantes... Es uno de los factores que yo veo que hace que tengamos oportunidad en Canelones, como vos me lo preguntabas. Eso, sumado que el Frente Amplio lleva un solo candidato, que es el Pancho Neniani, con el cual tengo muy buena relación, pero no es tan conocido a nivel departamental, por más que está hace mucho tiempo en la gestión. Estoy hablando de conocimiento a nivel de la opinión pública. Con un solo candidato, una coalición que tiene un desarrollo territorial bien grande, que tiene la posibilidad de... que sus candidatos se acumulen con perfiles bien distintos, en zonas bien distintas, que por más que todos los candidatos que se mencionan, yo tengo que pasar por la convención del Partido Colorado para obtener los votos de todos los convencionales y ahí que envíen el mensaje político a la convención del partido de la coalición republicana, que será por ahí por el 8 de febrero, que ahí oficialmente seremos candidatos de la coalición republicana, ¿no? Tanto Sebastián como Alfonso como yo. Tres perfiles distintos y por más que tenemos todos representación y territorialidad en todos Canelones, Alfonso vive en la costa, Servini vive en el eje de la Ruta 5 y Sebastián Andújar vive en Canelones.
También repartidos territorialmente.
El rastrillo famoso que se le llama en la política es bueno.
Sí.
Y hay oportunidad en Canelones de cambiar el gobierno. Yo les digo, es una carrera que la tienen que seguir bien de cerca porque paga lindo. Paga lindo. Si es turf, paga lindo.
Bien. ¿Te gusta el turf?
Me gusta.
¿Sí?
Tuve caballos.
¿Tuviste caballo?
Sí, tuve caballos. El caballo, a ver.
¿Cuál fue? ¿Cuál es el nombre del mejor caballo de Cervini?
Tuve dos buenos, vamos, Cristian, Liwei, buenos.
¿Hipódromo de las Piedras o llegaron a Maroñas?
Hipódromo de las Piedras, Hipódromo de Maroñas. Y ganamos en Florida el premio de Intendencia Municipal de Florida, ese lo ganamos con Liwei. Uh-huh. Entregó el premio Jorge Valle en Ciso y Amaro. En el hipódromo de Florida. Tengo el cuadro en casa.
¿Vamos, Cristian, era por Dicandia, no?
No, vamos, Cristian, hijo de Acuático y Quirina.
De Acuático.
¿Y sos el enduro de Raí también o no?
Voy a verlos. A mí me gustan las carreras de hipódromo. Uh-huh. Voy a verlos. El Raí, ¿sabes lo que tiene de bueno? La fiesta. La fiesta del pueblo, ¿viste? La picada del salchichón en la mañana en el boliche. El asadito con cuero.
No, te veo asando ahí al aire libre.
No, cuando voy ahí voy a picar nomás, a disfrutar. Sí. Siempre me invitan. Uh-huh. Y después los bailecitos de Raí en la noche están re buenos. En los pueblitos se arman lindas, lindas movidas. Por lo general, cuando hay un Raí, llevan una linda banda.
¿Cómo
bueno?
Decía Botana, fútbol, medio tanque y carnaval, ¿era?
Sí, fútbol, medio tanque y carnaval.
O sea, Cervini, siendo carnicero, ¿tiene fútbol, medio tanque y carnaval?
Sí, vos sabés que... ¿Sabés lo que
o
me
sea,
gusta
del está hablando de los tambores? ¿Alguien que
gusta los tambores?
Me gustan los tambores. Tengo un amigo allá en 18 de mayo que enseña, Richard, que le mando un abrazo.
Más que la charanga.
Sí. La charanga me gusta también. Sí. Pero ¿sabes lo que me gusta? ¿Viste cuando suenan los tambores? Ese distinto que tiene. Eso me encanta del carnaval. Pero después, los barrios es donde la zona donde me siento más cómodo trabajando por haber salido de un barrio. Hemos logrado demostrar con gestión una cantidad de cosas. Por ejemplo, el 18 de mayo, de donde soy, cambiamos una cantidad de cosas. La policlínica le conseguimos la puerta de atención las 24 horas. Que no tenía puerta de urgencia, ambulancia especializada.
Dijo,
para
no voy a hablar del Frente Amplio, no vas a una campaña, pero sin embargo básicamente armaron una coalición electoral para ganar el Frente Amplio, ¿no? O sea, esta alianza,
a ver, te cuento,
¿no?
Lo
o sea,
que...
básicamente pues, solo no podemos, tenemos que juntarnos, capaz que no tenemos nada que ver entre nosotros, tenemos más que ver con Leniani, pelo a pelo, y sin embargo me junto con ellos dos para ganar el Frente.
No es tan así. Y te explico que lo que interpreto, ¿no?
Ya se juntaron para gobernar el país.
Juntamos para gobernar. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos que ir en esta etapa a firmar las candidaturas y empezar a trabajar en los programas de gobierno. A priori identifico tres programas de gobierno distintos con un documento por Canelones, un compromiso por Canelones o un compromiso por el departamento en donde marquemos los ejes que tenemos en común, que los tenemos, por eso es que comparecemos juntos.
Que los pueden traer con Leñani también, seguramente, ¿no? Donde rasques un poco, esos puntos van a ser compartidos por...
Hay distintas cosas que nos hacen no coincidir, porque si no, de hecho, buscaríamos una coalición con el Frente Amplio, que no la hemos buscado. Entonces, digo, más bien nos une, tenemos más puntos en común por el otro lado, con diferencias en todos lados, yo siempre lo digo, podemos tener diferencias y cosas que nos unen, siempre en el marco de respeto, y más no descarto reunirme con el Pancho para transmitirle todo esto, decirle que mi campaña va basada en propuestas, no quiero hablar del Frente y cualquier cosa que critique va a ser de la gestión y no con respecto a él, porque me parece que eso no tiene nada que ver y ya fueron esos tiempos en la política.
¿Te parece muy loco el Pancho?
Sí, a mí me pasó una cosa cuando se me prendió fuego mi comercio, que fue hace poco, fue uno de los que llamó y estuvo a la orden. Nos llevamos bien, mirá que la mayoría de los políticos, de los que trabajamos en esto, que identificamos que hacer la política es mejorar la calidad de la vida de la gente, no nos confundimos para la otra cancha, ¿viste?
Bien. Walter, te cierro con otro tema.
Pará, que me quedé para contarte lo de por qué era que no hacemos el acuerdo específico. Ajá. Para ganarla al Frente.
Ah, bien.
Mirá lo que nos pasaba. El Frente Amplio se da en un partido único, pero es una coalición, de hecho, una cantidad de partidos que van juntos a las elecciones, y en determinados municipios que tenemos mucho en Canelones, había vecinos, tanto que integraban el Partido Nacional, el Partido Colorado, que la gente del municipio que elige al vecino, al alcalde, le votaba y eran los más votados a nivel de candidatura. El persona, el vecino, era el más votado. Y el Frente Amplio te terminaba ganando por la coalición de esos partidos que tiene adentro, esa acumulación, te ganaba en votos. Entonces ahora, estos vecinos que de repente tienen punto en común con otro, van a tener la posibilidad de competir. Muchas veces el Partido Colorado tenía los mejores candidatos en municipio para la elección, los mejores, con gestión aprobada y con cosas que hicieron que la conozco al dedillo. Y él, ¿sabés qué? Éramos víctimas de la polarización. Vos estabas repartiendo turistita acá, te pasaba al vecino por enfrente, agarraba la del Partido Nacional porque identificaba que era el que tenía más oportunidad de ganar, sin ser el bloque del Frente Amplio. Eso nos da esa posibilidad territorial de poder competir y nos hace también tener esa territorialidad, más potencia para la suma total de votos. Así que no lo veo solo como un acuerdo político electoral. También va por otro lado.
¿Les avisaron algo del tema de Bustillo ya en tu sector? ¿De la votación?
No, creo que...
¿Se habló algo de eso ya, o todavía no llegó la...?
Creo que va por el momento, ¿no? A poquitos días de terminar el gobierno, que me parece que era inconveniente, o entiendo que sería inconveniente votar...
Si vos tuvieras esa comisión permanente... ¿votarías a favor de la designación de Bustillo?
No estoy en la comisión permanente y estoy dedicado a Canelones.
Está bien, pero si estuvieras, ¿qué harías? ¿Votarías a favor?
Bueno, entiendo que no es momento. Hay que ver cómo se dio la coordinación, si se avisó, si se coordinó o no, porque esas son cosas también internas del Parlamento. Yo creo que en el momento no me parece adecuado.
Bien. Walter Cervini, candidato a intendente por la coalición republicana en Canelones, Colorado, diputado reelecto. Gracias por estos minutos de Fácil de Viarse.
Gracias a usted, y tengan en cuenta cuando hablen de parrilleros que me entrevero.
Bueno, nos invitará ya a comer un asado a la famosa barbacoa de la fecha FIFA.
Los invito a la fecha FIFA y los invito a seguir la carrera de cerca por la intendencia de Canelones, que va a estar más ajustada de lo que parece.
Siempre
tenemos mucho conocimiento de que podemos...
Tiene que hacer un reality con las cámaras de la intendencia.
No me metas manija vos, no me metas manija. Ando estudiando eso justo y vos me metés esa manija.
Gracias.
Gracias a usted.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, ah, ah.
Fácil desviarse.